Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. en este viernes 3 de noviembre del 2023. Yo soy Olivia Cerón, les doy la bienvenida a Atando Cabos, el programa que conduce Denise Merkel. Está también Guillermo Blanco en la mesa. ¿Cómo estás, Memo?
Olivia, qué gusto compartir contigo este viernes.
Gusto en saludarles. Gracias por estar aquí en este viernes de puente. Si están descansando y nos están sintonizando, muchas gracias. O si les tocó laborar, pues también gracias por estar aquí en Atando Cabos. Vamos a comenzar con el resumen de lo más importante. Pues una semana muy concentrada en pues seguir analizando pues los saldos, las historias y todo lo que se va desprendiendo del impacto del huracán Otis allá en Acapulco. Decirles que ya es oficialmente Otis el huracán más fuerte en la historia del Pacífico Oriental. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió un reporte en el cual confirma que Otis se convirtió en el huracán que impactó tierra con más fuerza en el Pacífico Oriental, y también es el segundo que se intensifica con mayor velocidad, solamente detrás de Patricia en 2015, esto de acuerdo a datos obtenidos con los registros del Centro Nacional de Huracanes de Miami.
Y bueno, relacionado con esto, hacemos un corte de caja. Se mantiene, por fortuna, en este momento no se ha movido la cifra de personas fallecidas por el paso y el impacto de Otis. Los desaparecidos, en contraste, van aumentando. Por lo pronto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó esta mañana que se mantiene en 46 el número de personas fallecidas tras el impacto de Otis, particularmente ahí en el puerto de Acapulco, y elevó, y esto es preocupante, de 52 a 56 el número de personas que no han podido ser localizadas, y entre estas 56, 10 serían de origen extranjero. Al hacer un balance, tras 8 días de trabajo, se informó que 2,522 personas han sido ya evacuadas a través de estos puentes aéreos, principalmente aerolíneas comerciales. La Comisión Federal de Electricidad reporta que ya el 90% del servicio de energía eléctrica ha sido restablecida en las zonas impactadas. Hasta ayer, personal de la Secretaría de Bienestar también informó que 71,367 viviendas y comercios han sido ya registrados, censados en Acapulco y Coyuca de Benítez.
Obviamente son cifras que están en constante actualización, porque, y bueno, sobre todo, bueno, considerando el número de personas desaparecidas, el oficial, ¿no? De 52 a 56, pero aquí les hemos estado contando pues todas las historias de personas que no han logrado hacer contacto con familiares, de los marineros, ¿no? Que estaban ahí en sus embarcaciones al momento de que entró Otis en Acapulco y que tampoco han podido ser localizados. Así que pues son cifras que se van actualizando. El Tianguis Turístico 2024 sí se va a realizar en Acapulco. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, informó a través de la red social X que la edición 2024 del Tianguis Turístico se queda en Acapulco. Originalmente se realizaría del 11 al 15 de marzo, por lo que la única modificación que sufrirá sería la fecha. Se va a realizar ahora del 8 al 12 de abril.
Y bueno, eso es en lo que tiene que ver con la situación allá en Guerrero por Otis, pero también tenemos la vista puesta en el estado de Veracruz. Más de 3,000 viviendas afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas. Esto como consecuencia del paso del frente frío número 8, que ha provocado por lo pronto el desbordamiento de 4 corrientes de agua, principalmente en la zona sur de Veracruz, el río Aguadulcita y 3 arroyos más, que dejaron inundaciones en por lo menos 3,335 viviendas. Por lo pronto, la Secretaría de Protección Civil del estado informó que 39 personas permanecen en los refugios temporales, sin que, por fortuna, se registren personas heridas hasta el momento.
Y vamos a la pausa antes de decirles que también por las lluvias y por todo esto que estamos viviendo en términos de la emergencia climática que afecta a todo el mundo, en Tabasco también hay una situación muy, muy crítica. Pobladores de una comunidad que se llama El Bosque, allá en Tabasco, tuvieron que ser evacuados por la crecida del mar. Llevan un año exigiendo ser reubicados y advirtiendo: el mar está creciendo, se va a llevar nuestras casas. Sucedió ya, lo avisaron así varias organizaciones ambientalistas que han estado acompañando a esta población. Les contaremos también esta historia más adelante. Vamos a pausa, regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos en el resumen de lo más importante. Yo soy Olivia Cerón. Reportaron como desaparecidos a 5 integrantes de una familia en Zacatecas. Son 3 menores y 2 adultos, todos de nacionalidad colombiana. Fueron vistos por última vez el viernes pasado en el municipio de Calera mientras iban de paso hacia la frontera norte. La Fiscalía de Zacatecas publicó 3 alertas Amber para localizar a los menores. Sus nombres son David Alejandro, tiene solo 3 años, Mía García, de 6 años, y Daniel José, de 11 años. También se dieron a conocer las alertas Alba, de las personas adultas, Juliet Andrea Alfonso, de 35 años, Jorge Alejandro García, de 44, y el secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que la familia pues se encontraba viajando hacia la frontera con Estados Unidos, y ahora son estos 5 integrantes de una familia de origen colombiano desaparecidos en Zacatecas.
Y bueno, la extradición de Tomás Cerón se complica. El presidente detalló que la extradición de quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal se está complicando en todo este contexto del conflicto entre Israel y Hamas. El presidente añadió que se está avanzando, dijo lentamente, pero que va a continuar insistiendo en que se lleve a cabo y se complete dicha extradición, que 2 ministros de Israel les han dicho que van a cooperar, pero hasta el momento evidentemente no se ha logrado, entendiendo la complicadísima situación que se vive allá en Israel.
Y por cierto, también esto sobre el caso Ayotzinapa y también sobre este mismo caso, el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el titular, el que llegó en vez de Alejandro Encinas, Arturo Medina Padilla, condenó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria para Jesús Murillo Karam, esto dentro del proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en otros asuntos, anunciará Morena una coalición con el Verde y el PT para la Ciudad de México, para Jalisco y para Yucatán. Los 3 partidos tienen hasta el día de hoy para registrar su coalición ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que esta tarde anunciarán este acuerdo. La firma se da en medio de algunas declaraciones hechas por algunos personajes que integran el Partido Verde, como las de Jesús Esma, líder del partido en la Ciudad de México, quien condicionó esta alianza a que Omar García Harfuch no sea el candidato.
Y bueno, otra ciudadana mexicana salió sana y salva de la Franja de Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaria Alicia Bárcena, informó esta mañana que Bárbara Lango y su esposo Suleimán lograron salir de territorio palestino. La canciller mexicana agradeció el apoyo de la Embajada de México en Egipto por su intermediación para que saliera en un grupo, junto a un grupo de extranjeros atrapados en la zona de conflicto. Hay que decir que Bárbara Lango apoyaba a Médicos Sin Frontera y se casó con un ciudadano palestino, por lo que vivía justamente ahí en la lastimada Franja de Gaza.
Y justo en más sobre esta guerra entre Israel y Hamas, a 4 semanas pues de que iniciara, el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, dijo que no aceptará ningún alto al fuego temporal hasta que no sean liberados los más de 240 rehenes que aún tiene en sus manos el grupo islamista Hamas después del ataque cometido en territorio israelí el 7 de octubre. En un nuevo mensaje dijo que no se detendrán hasta garantizar la seguridad de Israel. Netanyahu se reunió hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien realiza una segunda visita a este país desde que inició el conflicto.
Y bueno, Hezbollah advierte de una escalada de violencia en Palestina. Su líder, Hassan Nasrallah, señaló el viernes que su poderosa milicia sostiene un combate sin precedentes con Israel a lo largo de la frontera líbano-israelí y amenazó con una escalada. En un discurso televisado aseguró que no se dejan atemorizar por las advertencias del gobierno de Estados Unidos, dijo, para no sumarse a la guerra y que la presencia de buques estadounidenses en el Mediterráneo no los asusta, no los intimida. Finalmente aseguró que sus milicianos están preparados para todos los escenarios y podrían recurrir a ellos en cualquier momento.
Francia organizará una conferencia humanitaria sobre lo que está sucediendo en Gaza. El próximo jueves 9 de noviembre, el presidente francés Emmanuel Macron encabezará en París una conferencia humanitaria internacional en la que ha invitado a jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Asuntos Exteriores para dialogar sobre el envío de ayuda humanitaria y de asistencia al territorio palestino de Gaza mediante el uso de corredores marítimos. Según la agencia de noticias Reuters y las declaraciones de funcionarios que forman parte de la organización, la autoridad palestina estaría presente, pero Israel no sería invitado.
Y bueno, vaya asunto este. Declararon culpable a Sam Bankman-Fried por fraude con criptomonedas. Luego de 15 días de declaraciones, el jurado declaró culpable de 7 cargos por fraude y conspiración al fundador de FTX. A Bankman-Fried lo responsabilizan de robar al menos 8 mil millones de dólares. Vaya cifra. 8 mil millones de dólares de cuentas de clientes de su empresa de criptomonedas. Uh-huh. El juez Lewis Kaplan fijó para el 28 de marzo la sentencia para esta persona.
Lo vamos a platicar de esto ya hacia el final del programa con Fernando Santillanes. Y bueno, México, una buena noticia, con récord de oros en los Juegos Panamericanos. La delegación mexicana que participa en Santiago 2023 obtuvo su medalla de oro número 38, con lo que se convierte en su mejor actuación fuera de México, superando la participación de Lima 2019, donde se alcanzaron 37 oros. Ahora buscarán superar la marca de 42 oros registrados en Guadalajara 2011. A las 5 de la tarde de hoy, la selección mexicana de fútbol femenil va a enfrentar a Chile en la final de esta categoría.
Y bueno, arrancó el Gran Premio de Brasil. Este viernes comenzaron las prácticas de cara a la carrera de Sao Paulo. El mexicano, el Checo Pérez, terminó la primera prueba en el lugar 18. La clasificación es esta misma tarde, recordando que mañana habrá competencia sprint y el domingo la carrera principal, por lo que se van a repartir varios puntos. Clave, hay que decirlo, para el mexicano, para el Checo Pérez, para que pueda así afianzar, asegurar el segundo lugar del campeonato de pilotos.
Bueno, hasta aquí el resumen de lo más importante y como hemos estado haciendo a lo largo de estos días, desde que Otis golpeó Acapulco, tocó tierra en Acapulco como huracán categoría 5, comenzamos con los detalles de la información de lo que está sucediendo allá en Guerrero. Comenzamos con Marco Antonio Aguileta, él es director de Grupo Fórmula en Guerrero. Marco Antonio, ¿cómo estás? Primero que nada, siempre preguntándote primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo se encuentra la situación allá en Acapulco? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a todos en Grupo Fórmula. A través de este espacio, pues sigue siendo una situación muy complicada. No sé si es el día 10, después de que impactó con mucha violencia y con gran destrucción Otis, el puerto de Acapulco, pero las cosas pues avanzan en cuanto a...
Uy, estamos... perdiendo un poco la comunicación.
De electrificación. Uh-huh. ¿Aquí me escuchas? ¿Me escuchas aquí?
Sí, si quieres retoma un poquito, que te dejamos de escuchar un momento, pero creo que ya te escuchamos bien, Marco. Adelante.
Sí, se avanza en la electrificación, se habla ya de hasta un 80% de electrificación, de un 30% ya del suministro de agua potable, que por cierto, este fin de semana afirman autoridades que habrá agua potable al 50% ya este fin de semana, pero que el otro 50% tardará todavía semanas o meses, derivado de las descomposturas de las bombas que justamente operan en Lomas de Chapultepec, donde se suministra el agua para el puerto de Acapulco, pero ya se están coordinando para que entre autoridades municipales y estatales también doten de agua a ese otro 50% a través de pipas, a través de tandeos. La Secretaría de la Defensa Nacional está trabajando junto con la Marina con 11,000 personas, 11,000 elementos. Se encargan no solamente del apoyo en el retiro de escombro, de árboles, de postes, de tinacos, sino que también están trabajando en la distribución de las despensas, están trabajando en apoyo en cocinas comunitarias, están trabajando con puntos donde se puede purificar el agua. Uh-huh. La gente puede llegar con sus garrafones para purificar y se puede ir con el agua purificada, pero antes sanitizan ellos mismos, hacen la labor de limpiar y sanitizar el garrafón para que las personas se puedan llevar agua potable. También con tortilladoras, hay varios puntos donde se están entregando tortillas uh-huh. justamente también para la ciudadanía. También la Secretaría de Defensa Nacional apoya en temas viales, también está sí. en temas viales, en esquinas, Marco, en cruceros, apoyando. Sí.
Marco, te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa, pero por favor espéranos sí. para que concluyas con tu reporte. Volvemos con Marco Aguileta, que está allá en Acapulco, estamos en Atando Cabos, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, platicando con Marco Aguileta, que nos estás contando pues cómo van las cosas allá en Acapulco, de qué forma está llegando pues poco a poco la ayuda. Nos tuvimos que ir a pausa, Marco, pero por favor retoma tu reporte, gracias.
No te preocupes, gracias a ti. Decía yo que el ejército pues está con varios servicios, varias acciones, además de las despensas. Decía que las cocinas comunitarias han instalado tortilladoras, están trabajando en el retiro todavía de escombro. Hay uh-huh. calles, casas todavía incomunicadas.
Claro.
¿Por qué? Porque se le ha dado prioridad a las principales avenidas para poder circular, para abrir la comunicación, pero hay mucha gente que todavía no puede sacar sus vehículos. Si no se les cayó el portón, pues un árbol, un poste seguramente les cerró la calle. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que todavía tiene que caminar mucho para llegar a pedir ayuda, para ir por una despensa, para ir por una botella de agua, para ir por comida. Se han instalado ya grandes cocinas comunitarias, se han instalado ya, decía yo, bombas para purificar el agua, tortilladoras.
Sí.
Es mucha la necesidad, todos tienen la misma necesidad. Y mira, aunque la electrificación ha ido avanzando, y esto no quiere decir que haya televisión, esto no quiere decir que haya internet, telefonía, no. Podrás tener luz, pero no puedes ver la televisión porque se cayeron las torres de televisión, se cayeron las torres de los sistemas de cable, los de internet, de telefonía. Es decir, todavía, en este momento, uh-huh. yo que no he salido del puerto de Acapulco, sí. no sé lo que ustedes están viendo allá por uh-huh. todos los medios de comunicación. Todos los que estamos aquí no hemos visto todo lo que ustedes están informando
de lo que está pasando allá.
Tenemos la oportunidad uh-huh. aquí en las oficinas de tener internet, y es como de alguna manera nos comunicamos, pero el resto de la población no sabe todo lo que se está diciendo en Chilpancingo, en México y en el resto del mundo. Es una situación complicada que también está viviendo el municipio vecino. No hay que olvidar que Coyuca de Benítez es el municipio vecino de Acapulco hacia Zihuatanejo. Es el municipio en la conocida Costa Grande de Guerrero y también fue golpeado. Son 80,000 habitantes, se habla de un 90% también de destrucción, pero bueno, entendemos que todo el poblado, todo el municipio también está viviendo una situación muy similar a la del puerto de Acapulco. Los primeros auxilios que llegaron a Coyuca de Benítez fueron justamente de Zihuatanejo, de los municipios hacia la Costa Grande uh-huh. y de Michoacán. Ellos fueron los primeros que auxiliaron a Coyuca de Benítez.
Bueno, ahí perdimos la comunicación.
Se encuentran comunicados, hoy están teniendo ya también la atención, hoy están teniendo ya la electrificación y el apoyo por parte del ejército, pero no hay que olvidar también a ese municipio, 80,000 habitantes que también están viviendo una situación muy complicada
sí.
y que también, por supuesto, hay que considerar dentro de los destrozos que provocó Otis, Acapulco y Coyuca de Benítez.
Muchas gracias, Marco. Justamente vamos a platicar con el alcalde de Coyuca de Benítez. Te agradecemos el reporte, Marco Aguileta, director de Grupo Fórmula allá en Acapulco. Buenas tardes.
Saludos a todos y muchas gracias.
Gracias a ti. Y está Uciel Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez, en la línea telefónica. Ya escuchábamos el reporte de Marco Aguileta. Alcalde, ¿cómo están las cosas allá en su municipio? Cuéntenos.
Seguimos trabajando fuertemente para regresar a la normalidad después de este tremendo golpe que nos dio el huracán Otis. Estamos ahorita en la parte del suministro de víveres uh-huh. a las familias coyuquenses. De hecho, ahorita en este momento estoy en la colonia Tierra Digna, una de las colonias donde el desbordamiento del río Coyuca se desbordó y destruyó, pues aquí causó fuertes daños en estas colonias de la parte baja de la cabecera municipal.
¿Está recorriendo ahorita este poblado?
Sí, estoy en esta colonia con la Cruz Roja Mexicana de Zihuatanejo, de Atoyad y de Tecpan.
Sí.
Les estoy acompañando a la entrega de víveres precisamente a las familias coyuquenses. Hoy en la mañana tuvimos una reunión de trabajo con la Secretaría de Salud con el propósito de establecer ya los cercos sanitarios de manera pertinente y en tiempo planear este tema, porque ya se están presentando enfermedades en la población, sobre todo en las zonas que fueron afectadas por este desbordamiento de nuestros ríos.
¿Cuáles son las necesidades? Nos dices, ¿están presentando enfermedades? Háblenos un poco más de esto y de cuáles son las necesidades en estos momentos en Coyuca de Benítez, uno de los municipios más afectados, además de Acapulco y bueno, toda la zona de la costa de Guerrero por el impacto de Otis.
Sí, de hecho estuvimos en el ojo del huracán, este municipio, cuando aquí nos arrasó. Tenemos ahorita tenemos 60 comedores atendiéndolos, se van a establecer los cercos sanitarios para prevenir enfermedades como el dengue. Hoy se acordó ya el tema de la fumigación por parte de la Secretaría de Salud y los poblados donde se va a realizar de manera emergente. También estamos previendo el tema de la conjuntivitis, porque ya se empezaron a presentar casos, sobre todo en niños de aquí de Coyuca, por el tema del polvo. Hay muchas calles que todavía no se pueden limpiar. Estamos trabajando con todo lo disponible, maquinaria pesada, de manera organizando a las familias para que podamos pues rápidamente retirar el lodo. Todavía hay un lodo muy espeso en varias localidades. Sobre todo alrededor de 21 comunidades las tenemos focalizadas ya como tema foco rojo por el tema de establecer los cercos correspondientes para prevenir enfermedades gastrointestinales, dengue, conjuntivitis propios que se dan después de un paso de un fenómeno natural de esta magnitud.
Alcalde, buenas tardes. Le saluda Guillermo Blanco. Usted ya tiene una estimación. Yo sé que las cifras exactas en este momento es complicado dadas las circunstancias, pero ¿tiene ya una cifra estimada de cuántas personas estarían afectadas en Coyuca de Benítez? Y de esta aproximación de personas afectadas y que necesitan ayuda, ¿cuántas ya están recibiendo ayuda? Dado que hemos visto todavía con compañeros periodistas que han logrado meterse a las comunidades que están más alejadas, que ha sido complicado que esa ayuda llegue y que está verificado, ha llegado ya a Coyuca de Benítez.
Sí ha sido complicado, sobre todo porque diversas comunidades quedaron incomunicadas, pero el día de hoy la directora del DIF está llevando ayuda a los pueblos más alejados, de Tepetixla hacia la sierra, lo que es la Felicidad de los Rosales, la Remontita y las Humedades, que son para cubrir esa ruta más alejada del municipio, próxima a Toyá de Álvarez, colindante con este otro municipio de la Costa Grande. De esta manera, pues ya estamos llegando, prácticamente hay comunicación a todos los pueblos del municipio, he estado comunicado con los comisarios y los comisariados a efecto de poder tener la radiografía completa. Es complicado tener el todo cuantificado en este momento porque llevamos 8 o 9 días de paso del huracán, pero te puedo decir que hasta este momento hay 12 personas fallecidas. Tenemos 0 reporte de personas desaparecidas. Tenemos el 90% de las viviendas afectadas, aunque
90%
de las viviendas afectadas,
prácticamente todas.
Lo que pasa que acá la gente construye mucho con láminas.
Claro.
Y pues fueron las primeras que se volaron.
Pues sí.
Láminas o material de la región, como es la palma o las tejas.
Así es.
Entonces son materiales muy ligeros, muy fáciles de que con un viento como el que corrió, pues salieron volando. Entonces, pues sí, solamente sobrevivieron las casas que tienen losa, que son de cemento. Y de ahí todo lo demás, pues hay una gran afectación en cuanto a vivienda.
Sí, oiga, alcalde, estamos conversando con el alcalde de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco. ¿Qué le dice la gente ahorita que usted está ahí recorriendo esta colonia allá en Coyuca de Benítez, acompañando a la Cruz Roja, que nos está contando que está llevando ayuda, que está en tierra digna en este poblado? ¿Qué es lo que le dice la gente? ¿Cómo están? Y también, bueno, recordar que Coyuca de Benítez es uno de los 47 municipios que entraron en esta declaratoria de desastre natural que se emitió el día de ayer, justamente para que llegue en particular la ayuda. Cuéntenos un poco esto, pero déjenos ir a una pausa y regresamos para cerrar la conversación con usted. Muchísimas gracias, alcalde. Vamos a una pausa y regresamos con el alcalde de Coyuca de Benítez. Volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Osiel Pacheco, el alcalde de Coyuca de Benítez, Guerrero, que se haya quedado en la línea. Solo para terminar la conversación con usted, Osiel, está haciendo un recorrido por la colonia Tierra Digna, allá en su municipio, acompañando a la Cruz Roja para llevar ayuda. ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo encuentra a las personas?
Pues hay pues esperanza, veo en sus rostros que todavía podemos salir adelante. Yo siempre les he venido haciendo el llamado a la calma, que estamos trabajando y redoblando esfuerzos día con día para que vamos a salir adelante. Ya hemos tenido grandes retos aquí en el municipio. Uh-huh. Están muy frescas todavía la memoria el fenómeno Ingrid Manuel, ¿sí?, hace exactamente 10 años que nos golpeó. Sí. El tema del huracán Paulina también en 1997. Hemos enfrentado también fuertes sismos, uh-huh, y temblores aquí en nuestro municipio, que es de alta zona de alta sismicidad. Entonces, pues nos vamos a recuperar, vamos a salir adelante. Somos una sociedad pues con bastante carácter. Vamos a salir adelante, así somos los costeños, ¿verdad? Pues hoy estamos en la desesperanza, tenemos muchísimas damnificados, pero vamos a salir poco a poco adelante de esta situación tan complicada.
Muchas gracias, Osiel Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez. Nos quedamos al pendiente de la situación allá. Gracias.
Gracias, Olivia, por el espacio.
Y ahora vámonos con Samuel Adam, él es reportero de En Punto. Hemos estado siguiendo tu trabajo, Samuel, en esta cobertura que estás haciendo de las afectaciones que dejó Otis allá en Acapulco, allá en Guerrero, en particular sobre lo que está pasando con los marineros, lancheros que se encuentran desaparecidos y que sus familias pues están exigiendo al gobierno federal que acelere las labores de búsqueda. Hemos visto cómo pues son los buzos de ahí, los buzos locales, también lancheros, que están buscando incluso a compañeros. Una labor que se ve muy ardua, muy difícil. ¿Qué nos puedes contar de cómo están las cosas, Samuel? Buenas tardes.
Hola, Olivia, Guillermo. Sí, es una situación complicada. Son varias las zonas, no solo es la zona de Yate, sino son Playa Manzanillo y las playas que pues normalmente antes del huracán tenían las embarcaciones, no solo Yate, sino lanchas, servicios de buceo, servicios de turismo, y que pues colapsaron con el huracán. Y es mucha la gente que está buscando a marineros, capitanes y tripulación de los barcos. Una de las historias con las que nos encontramos el día de ayer pues es con una familia. El papá era capitán del yate Rosemary, uh-huh, el hijo era capitán de otro yate de nombre La Orca, uh-huh, un hermano estaba ahí, la mamá estaba ahí, un nieto estaba ahí, y de ellos solo el papá logró salir después de la tormenta. Entonces llevan 10 días esperando a que pues puedan sacar los cuerpos, o en un del mejor de los casos que pues encuentren a alguna persona. Sin embargo, pues no hay muchas esperanzas, y como estas familias hay muchas que se encuentran a la orilla del club de yates, a la orilla de estas playas donde están normalmente las embarcaciones esperando la ayuda.
Ahí están esperando ayuda, esperando noticias, ¿no?
Sí, así es, porque como decías, son buzos particulares, en este caso de un negocio que pues normalmente daba capacitación, y que ahora están los buzos buscando a las personas en las embarcaciones que están en el mar, porque no se ven a muchos de los buzos de la Marina. La Marina, Sedena, están enviando buzos, sin embargo es tanto el trabajo y en distintas zonas que no se dan abasto. El día de ayer vimos a un barco de la Marina que estaban buscando, había dos buzos de la Marina, pero eran más buzos particulares que normalmente pues dan esto, clase, paseos, y que ahora están pues identificando las embarcaciones. También hay personas en los negocios que están buscando sus embarcaciones, pero pues en medio de las embarcaciones están buscando pues los cuerpos de las tripulaciones, que pues son bastantes las familias que están en esta situación, y ellos lo que hacen es quedarse a pie del mar esperando que ya sea el apoyo gubernamental o el apoyo particular pues puedan darles noticias sobre sus familiares.
Querido Samuel, en tu investigación, en tu reportaje que vimos en El Punto de NMás, manejas una cifra de al menos 800 embarcaciones que estarían hundidas en la bahía de Acapulco. Tú has estado platicando con las familias, tenemos una cifra oficial de personas no localizadas, pero a ti te han dicho, tú tendrías una cifra estimada de cuántas personas, particularmente marinos, a lo largo de esta bahía o trabajadores de las embarcaciones, no han sido localizados ya a 8 días del impacto de Otis.
Es complicado porque hay un carrusel de cifras, ¿no? En general, el gobierno federal da una cifra de desapariciones que rebasa las 50, pero a nivel general. Hay de parte de los marinos, incluso la familia con la que platicábamos ayer me decían que ella le había entregado el club de yates y los marineros de esa zona le habían entregado a la Marina una lista con más de 100 tripulantes de los barcos desaparecidos. O sea, solo...
Una lista que hicieron entre ellos, entre las familias.
Sí, así es, que no encuentran a sus familiares. Sin embargo, pues no sé bajo qué...
bajo qué criterios
están considerando, exacto, bajo qué criterio están diciendo que son más de 50, porque además hay que contabilizar, esto es solo los marineros, hay que contar además pues la gente que está perdida, que no encuentran afuera, y que también es una cuestión de desinformación. Hay chats en cada colonia de Acapulco, donde son muchas las personas desaparecidas, pero en este caso se trata de que no han podido tener comunicación con ellos. Aquí todavía hay una opción de que pues sea la señal, la luz, estas cosas que comunicación que no los pueden localizar. En el tema de los marineros es distinto porque ellos estaban en los barcos, defendiendo los barcos. Hay que recordar que hasta la categoría 3 le piden a la gente, la tripulación de los barcos, que se quede esperando a que pase el huracán dentro del barco.
Y que se queden a cuidar las embarcaciones. O sea, es muy importante entender, desde ayer lo estábamos conversando contigo, que la gente de mar, parte de su trabajo es cuidar esas embarcaciones. Es su responsabilidad y se quedan porque es su chamba, ¿no?
Sí, y aquí pues hubo un fenómeno pues complicado porque como aumentó tan pronto
de
categoría 3 a categoría 5, pues no hubo tiempo de incluso avisarle a muchos marineros que pudieran salir porque ya no había manera, ¿no?
Y otros que pues la verdad los... tuvieron la información adecuada.
Exacto, y otros que pues los mismos dueños de las embarcaciones les pedían que se quedaran a aguantar lo más posible, quizá por no dimensionar en algún momento, pues quizá de manera negligente para pues priorizar los barcos. Sin embargo, pues sí, estamos hablando al menos de decenas de marineros que todavía están desaparecidos. En el caso de la familia Herrera, que son 5 personas desaparecidas. Ayer, después de hacer las entrevistas, seguimos en comunicación con la familia y nos comentaron que ayer mismo habían identificado en el CEMEFO al capitán de uno de los barcos, que era el hermano de la persona que había platicado con nosotros, ¿no? Entonces, pues en estos días, pues esperemos que aumenten las noticias, al menos la certeza de las personas de dónde está su familiar, pero el pudimos grabar debajo del mar con una cámara, y pues sí, la situación, los barcos están volteados, hay mucho diésel, el agua es muy turbia, hay cuerdas, hay lonas, ¿no? Esto también pues es un fenómeno ecológico pues importante, pero pues, en general la situación no... Hacen falta muchas manos y mucho apoyo para que puedan salir las embarcaciones, y más que las embarcaciones, pues los cuerpos de las personas que ahí están en caso de que sigan en estos barcos.
Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Samuel. Seguimos tu cobertura ya desde Acapulco y bueno, pues esperemos que haya mejores noticias para la gente allá tan afectada. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y bueno, vamos ahora a conversar con Luis Enrique Herrera Pérez, él es presidente de Coparmex allá en Acapulco, sobre cómo van las labores para Pues la recuperación del puerto, sigue la emergencia, estamos hablando de que todavía siguen faltando las cosas más básicas, el restablecimiento de los servicios básicos, la gente está aún pues simplemente sin saber dónde están familiares o con la pérdida de vidas todavía fresca, pero también es urgente que se recupere, que se reactive la economía del puerto. Luis Enrique, en ese sentido queremos preguntarle cómo ven desde la Coparmex, pues los anuncios que se han hecho desde el gobierno. A mitad de esta semana, el presidente López Obrador presentaba el plan de reconstrucción, una primera fase de un plan de reconstrucción por 61.313 millones de pesos para Acapulco. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detallaba pues también una serie de apoyos para la gente, como que se va a adelantar el pago de pensiones, prorrogar por 6 meses el pago de créditos del Infonavit, que los habitantes van a estar exentos de pagar el servicio de la luz hasta inicios de 2014, en fin, entregas de canastas básicas semanales para familias, que se van a duplicar las becas. Pero ¿cómo ven desde Coparmex estos anuncios de apoyos y cuál es la situación que ustedes están pudiendo percibir? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, el tema de la recuperación económica del puerto no tiene una fecha. Fija, realmente es muy complicado al día de hoy, a poco más de una semana, cuantificar una fecha para que se reintegre la actividad económica, se vuelva a activar. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muchos negocios quedaron hechos añicos.
Sí, tal cual.
Sí, otros, sí, tal, así es. Y otros, desgraciadamente, sufrieron las consecuencias de la rapiña de los días siguientes. Sí, entonces hubo negocios que, aparte de haber tenido afectaciones en su infraestructura, pues también tuvieron afectaciones en el hurto de sus mercancías, ¿no? Sobre todo el tema de los comercios. Podemos entender el tema de la necesidad de salir a buscar un alimento, algo que tomar. Lo entendemos, pero pues entrar a negocios como papelerías, tiendas de ropa, tintorerías, pues no venía al caso. Sin embargo, pues todo eso sí afecta, porque son pérdidas posteriores a todo lo que hizo ese tema del huracán.
¿Y qué cálculos pueden hacer, más o menos? ¿Cuánto estiman? Es difícil decirlo, pero más o menos.
Es muy difícil. Es muy, muy difícil. Realmente es una cantidad incuantificable en este momento. Realmente hay hoteles que tienen más daños que otros. Hay casas que tienen muchos daños. Hay negocios que realmente, pues todas perdieron un 90-95% de sus instalaciones, sino casi pérdida total. Hay otros que no tuvieron mayor problema, pero sus empleados sí lo tuvieron. Entonces, eso pues, es un círculo, ¿no? El tema económico es todo un círculo. Intervienen varios factores. Para que esto se vuelva a levantar, sí se necesita un buen diálogo, una buena participación entre el sector empresarial bien organizado en todos sus ámbitos y sectores y gremios, y obviamente los tres niveles de gobierno, forzosamente.
Ustedes han dicho que es un buen paso, ¿no? Un buen primer paso, este plan de reconstrucción que se anuncia desde el gobierno federal. También han subrayado que es insuficiente. Entonces, preguntarle, porque esto es monumental, pero ¿por dónde comenzar? Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se ha anunciado también un plan de empleo temporal para trabajadores de la industria turística, porque recordemos que Acapulco, su principal actividad económica es el turismo, y está todo colapsado, como nos decía. ¿Por dónde se empieza? Desde el sector patronal,
brindando,
¿qué nos dice?
Brindando seguridad. Necesitamos seguridad para poder invertir. Es esencial el tema de la seguridad para que la inversión del empresario se vea reflejada en su negocio. El tema del paquete de incentivos es bueno. Creo que pudo haber sido mejor. Me llama la atención que sí están eximiendo de pago los impuestos federales, como aquí habla en su punto 12, exentos del pago del IVA y el ISR y otros. Pero no así las cuotas al Seguro Social, las cuotas del Infonavit no. Aquí quieren que uno se acerque a hacer convenio, sí, para alargar las seis meses, pero sí quieren que se pague, cuando en estos meses, sobre todo de noviembre y diciembre, difícilmente el empresario va a poder generar un un ingreso para poderlo cobrar. Entonces, creo que hay cosas que se pueden todavía mejorar, hay cosas que pueden ayudar. Yo sí soy de la idea que debe de haber un periodo de gracia de al menos 6 meses en el tema de contribuciones federales.
Okay.
¿Sí? Exhorto a las autoridades para que realmente valoren este incentivo. Y el tema de los impuestos, lo que tiene que ver con impuestos federales, impuestos estatales, que también tiene que haber un decreto por parte del gobierno del estado de Guerrero, condonando los impuestos sobre nómina y también condonando el 3% sobre hospedaje. Tiene que haber algo de apoyo. Uh-huh. Porque realmente estos negocios, o muchos de los negocios, difícilmente van a poder abrir en corto plazo.
Luis Enrique, tenemos que hacer una pausa, nos quedamos con esto, los negocios no van a poder abrir en un corto plazo. Quiero preguntarle sobre este programa o este plan que quieren implementar de trabajo temporal, ¿no? Dentro de la emergencia que se está viviendo, y espéranos para que nos pueda comentar y cerremos la conversación. Es el presidente de la Coparmex en Acapulco, Luis Enrique Herrera Pérez, en Atando Cabos. Volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos, terminando de conversar con Luis Enrique Herrera Pérez, el expresidente de la Coparmex en Acapulco. Luis Enrique, para terminar, la Coparmex, digamos, a nivel nacional, hacía el anuncio de un plan de empleo temporal para trabajadores de la industria turística de Acapulco, de la zona costera. Una idea que se ponía sobre la mesa era poder relocalizarlos en otros destinos turísticos, en lo que arranca la reconstrucción. Y también, por otro lado, se hablaba de buscar financiamiento para la reconstrucción y bueno, se decía que el monto que anunció el gobierno en esta primera fase de reconstrucción pues se va a necesitar más, como entre 5 veces más al otorgado por el gobierno federal. Para terminar, ¿qué nos diría sobre este plan y qué ve hacia adelante?
Bueno, claro que es importante salvaguardar a lo más importante de toda organización empresarial, que es el capital humano de trabajo. Sí. Creo que es un plan bastante importante para poderles dar una certidumbre de que van a estar teniendo trabajo y van a seguir teniendo un ingreso, y con eso garantizar una seguridad para sus familias. Creo que sí es importante. Hay que nada más analizar un poquito las reglas de operación del mismo. Uh-huh. Para ver cómo podemos apoyarlo, ¿no?, en su mayoría. Uh-huh.
Bueno, pues muchas gracias. Nos quedamos a la espera de tener más detalles de lo que va a ir sucediendo desde claro el sector sí. patronal, de cómo también van a hacer esfuerzos por apoyar. Y muchísimas gracias por esta conversación.
A la orden. Cuando gusten, estamos atentos. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues así están las cosas,
sí,
¿no, Memo?
Hay muy complicadas, Se habla incluso de un plan de desplazamiento laboral, es decir, ¿sí?, esas plazas de trabajo principalmente para hoteles, para estos, principalmente los hoteles, más del 80% con afectaciones, es llevárselos a algunos a Ixtapa. Incluso se habla del Caribe mexicano, darles esas plazas de trabajo, ¿sí?, y después cuando se recupere volverlos a regresar. Vaya que es muy, pero muy complicada la situación allá en Acapulco, donde también la situación está muy complicada es en Veracruz. Olivia, ya les platicábamos al inicio de Atando Cabos, efectos de la entrada, del impacto del frente frío número 8, principalmente en la zona sur del estado de Veracruz, más de 3,000 viviendas afectadas por lluvias torrenciales. Agradecemos justamente a Elizabeth Aviña. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde, Elizabeth? Escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde el sur de Veracruz. Te comento que este viernes han cesado ya las lluvias en el sur. Sin embargo, 4,000 viviendas resultaron afectadas tan solo en los municipios de Agua Dulce y Las Chuapas, luego de este frente frío número 8. Decirte que en el municipio de Agua Dulce fueron 3,335 las casas que se inundaron, mientras que en Las Chuapas fueron 672. Asimismo, hubo viviendas parcialmente destechadas en por lo menos 20 colonias y 39 personas tuvieron que ser movidas a refugios temporales. Hasta este momento ya el gobierno del estado ha informado que ha enviado víveres a estos vecinos del sur de Veracruz para poder atenderlos ante esta contingencia, pero además lo grave es que se tiene pronosticado unas nuevas precipitaciones para el día de mañana, por lo que, bueno, trabajan a marchas forzadas para poder salvaguardar a estas personas y también pues estar listos ya para mañana, que de nueva cuenta volverá a llover.
Bueno, Elizabeth, pues seguimos pendientes de esta información. Te agradecemos mucho el reporte.
Muy buenas tardes.
Pues ahí está la situación en Tabasco y les decíamos también, pues muy complicada la situación en Veracruz y en Tabasco también está muy complicada la situación. Les decíamos en el teaser de lo que pasó en la comunidad del Bosque con la subida del mar, que tuvieron que ser pues todo el poblado prácticamente evacuados los pobladores. Ahora les damos más información de lo que está sucediendo ahí. Una comunidad que lleva un año diciendo el mar está creciendo, acaba de suceder.
Que literalmente se empiezan a comer las comunidades.
Sí, se empiezan a comer las comunidades. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos más información en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a hablar con Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, con quien aquí en Atando Cabos pues hemos estado dando seguimiento a lo que ha ido pasando en este conflicto, en esta guerra entre Israel y Hamas, que se desencadenó, como saben, luego del ataque que Hamas lanzó, un ataque sin precedentes en territorio israelí el 7 de octubre, ¿no? En el que fueron asesinadas más de 1.400 personas, más de 200 fueron tomadas como rehenes para ser llevadas a la Franja de Gaza. Esto pues tuvo una reacción de Israel que continúa, sigue la ofensiva ahora ya también de forma terrestre, además de los bombardeos que no han cesado. Pues se habla aproximadamente de que han muerto en la Franja de Gaza 9.227 personas. De estos serían alrededor de 4.000 niños y niñas, de acuerdo a la información oficial de las autoridades ahí en la Franja de Gaza. Mauricio, ¿cómo ves la situación? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? La información que estamos viendo, la más reciente del día de hoy, es que la Media Luna Roja Palestina está denunciando el día de hoy un ataque israelí contra el hospital de Al-Shifa, que es el más grande de Gaza y que estaba pues abarrotado de pacientes, sirviendo de refugio a miles de personas que también pues se han tenido que desplazar. ¿Cómo van las cosas, Mauricio? Buenas tardes.
Hola, pues un gusto saludarte, Olivia, y a toda la audiencia. Mira, yo destacaría, a reserva de comentar otras cosas y a reserva también de recapitular cosas que ya hemos estado repitiendo bastante a lo largo de los últimos días, dos temas que creo que son relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la moderación en el lenguaje estadounidense, en el discurso de Estados Unidos en términos del apoyo a Israel. O sea, no significa que no le esté apoyando, sino que estamos empezando a notar ciertos matices en ese apoyo.
Sí.
Y al mismo tiempo la presión que cada vez va a estar ejerciendo más Washington sobre Israel a raíz de la situación humanitaria que está ocurriendo en Gaza, justo como los temas que estás mencionando, pero también a raíz de la creciente presión por parte de actores políticos dentro de Estados Unidos en contra de la administración Biden. Y esto incluye actores importantes dentro del propio Partido Demócrata, que es el partido del presidente, cómo están ejerciendo presión para que empuje más hacia un cese de hostilidades. Desde la visión israelí, el cese de hostilidades no va a ocurrir hasta que Hamas no libere a los rehenes, además de que pues Israel ha establecido metas como, por ejemplo, destruir a Hamas y ese tipo de cosas. Lo que ya empezamos a notar en la administración Biden es que empiezan a decir, a ver, no hablemos de un cese de hostilidades, pero sí hablemos de pausas humanitarias. Y estas pausas deben estar enfocadas, deben estar dirigidas, pero sí están intentando que Israel tenga estas pausas en su ofensiva con el propósito de que las personas se puedan desplazar, con el propósito de que la ayuda humanitaria pueda llegar a sus sitios, y también, dice Estados Unidos, con el objeto de que las negociaciones respecto a los rehenes puedan seguir transcurriendo. Entonces es un tema importante, diría yo, que sobre todo a destacar, porque Blinken se encuentra ahí, en la zona. Además, Blinken va a tener una gran cantidad de encuentros, no solamente en Israel, sino también con varios líderes árabes que han estado, en algunos casos, incluso retirando sus embajadores de Israel, o han estado también lanzando un discurso más fuerte en contra de Israel. Entonces ahí Blinken va a tener una labor diplomática importante. Y el otro punto que yo no puedo dejar de destacar, el hecho de cómo este conflicto ha estado creciendo en otras zonas que son distintas a Gaza. Y fue muy importante el discurso del líder de Hezbollah. Hezbollah es esta milicia libanesa que opera en el sur del Líbano y que ha estado, pues, básicamente atacando a Israel, diría yo, con una base diaria. Israel ha estado respondiendo, el temor es que ese frente crezca y entonces esta guerra se expanda todavía más. Ha habido otros ataques en otros lados, pero sí estábamos muy a la expectativa de este discurso de Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, porque en ese discurso lo que dice es que por ahora Hezbollah no va a incrementar sus acciones en contra de Israel. Por ahora Hezbollah, dice, solo responderá ante las provocaciones israelíes. Y esto de alguna forma es esto lo que está pasando, pues una especie de respiro, porque a la situación que ya es muy muy delicada en Gaza, si pudiéramos tener que añadir una confrontación de Israel con Hezbollah, sí estaríamos hablando de una destrucción enorme en Líbano, además de también en Israel, porque Hezbollah tiene 10 veces la capacidad de Hamas. O sea, es una organización muchísimo más poderosa. Entonces, sí estaríamos hablando de una destrucción mucho mayor en Israel, mucho mayor en Líbano, y posiblemente esto arrastraría también a tropas estadounidenses al conflicto. Entonces, sí es un discurso que de alguna forma genera un respiro temporal. El riesgo no se elimina porque los ataques continúan. Estos ataques, que son a baja escala, sí continúan todos los días. Pero aparentemente se está intentando contener esa situación para que no crezca más. Esos son básicamente los puntos.
Y Mauricio, ahorita que te escuchaba, me surgió la duda de cómo está la popularidad de Netanyahu dentro de Israel en estos momentos. Digo, desde el principio, desde que ocurrió el ataque de Hamas, se le cuestionó mucho, pues por no haber podido prever, por no haber podido anticiparse a un ataque de estas dimensiones, ¿no? Como el que ocurrió el 7 de octubre. Pero después, digamos, a lo largo de estas más de 3 semanas, de las decisiones que ha ido tomando, ¿cómo está dentro de Israel la popularidad del primer ministro?
Claro, esa es una pregunta muy importante. Los últimos reportes los tenemos de esta semana. Esto se está midiendo continuamente y la popularidad es bajísima. Es realmente...
O sea, hay división dentro del propio Israel sobre, digamos, la postura que ha tomado Israel frente a esta situación.
Es que mira, o sea, hay un apoyo ante la respuesta frente a los atentados terroristas que surgieron, y sí se apoya la... digamos, esta ofensiva, la ofensiva sobre Gaza y los objetivos de eliminar a Hamas, en lo general sí son apoyados, pero la figura de Netanyahu, fíjate, 8 de cada 10 encuestados, este es el dato, 8 de cada 10 encuestados considera que Netanyahu debería renunciar y no liderar estos esfuerzos. Entonces la ofensiva sí, la ofensiva contra Hamas sí, pero no liderados por Netanyahu. Esto es lo que la opinión pública piensa. También hay que entender que viene ya de un nivel de aprobación muy bajo, en los últimos meses llegó justamente a estar al 20% de aprobación de su gestión dentro de Israel. Esto es de manera previa al conflicto. Pero también aquella teoría, ¿no?, de que por ahí se ha dicho que esto va a beneficiar a Netanyahu políticamente, etcétera,
no está sucediendo
en datos reales. Esto no es lo que está ocurriendo. La gente quiere que renuncie. Eso es lo que está pasando.
Pues muchas gracias, Mauricio, como siempre. Seguimos conversando contigo para ir analizando lo que va sucediendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Bueno, pues así están las cosas. Estaba leyendo nada más unas notas en el diario El País. Una de ellas dice: las embarazadas de Gaza viven una situación límite, sin comida, agua ni anestesia para las cesáreas. Unas 50,000 mujeres gestantes viven en la franja, de las cuales 5,500 darán a luz a lo largo del mes, lo que supone más de 180 partos diarios, según la ONU. Ni madres ni recién nacidos reciben la atención que necesitan, la asistencia que necesitan.
Terrible la situación.
Está en la línea Carlos Bravo, analista político, que nos va a hablar de fatiga noticiosa y comportamiento electoral. Carlos, te saludamos, nos queda un minutito, pero si quieres ir empezando a comentarnos pues lo que vas a analizar hoy aquí en Atando Cabos, mejor no, porque sabes que nos quedan ya 30 segundos y no tiene ningún sentido. Mejor te saludo con calma. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
¿Cómo están? Buenas tardes. Pues aquí, bueno, con un tema, un tema para cambiar un poco de conversación, creo.
Bueno, muy bien. Espéranos entonces en la línea y volviendo conversamos. Es Carlos Bravo. Regresamos con él aquí en Atando Cabos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ahora sí, saludo con calmita a Carlos Bravo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Hola, ¿cómo están, Memo, Olivia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate que ha dado mucho de qué hablar un reporte que publicó el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, uh-huh, que siempre suele hacer estudios muy interesantes sobre tendencias en cuanto al periodismo, al consumo de la prensa. Y bueno, pues este es un artículo que me encontré en un sitio que se llama The Conversation, donde suelen escribir artículos para, digamos, pero para con un estilo como más periodístico. Uh-huh. Es un artículo de Paul Whiteley, profesor de la Universidad de Essex, donde, bueno, a partir del reporte del Reuters Institute, hace una lectura súper interesante sobre lo que se llama como la fatiga noticiosa. Uh-huh. En particular, en varios países de Europa, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, España, pues ya se empieza a ver una tendencia, pues que ya lleva 8 años, desde 2015 hasta este año, donde la gente pues empieza a estar cada vez más desinteresada en las noticias y además empieza a ser como muy selectiva en cuanto al tipo de noticias, no tanto que consume, sino que evita.
Ya.
¿No? Entonces la gente empieza a decir pues que ya no está muy interesada en las noticias, que simplemente lo que quiere es de alguna manera como ya no enterarse, desconectarse, ¿no? Y esto es interesante porque no es nada más gente que consume sus noticias en medios tradicionales, digamos, en tele, en radio, en periódicos, sino también gente cuyo consumo ya era predominantemente digital. Uh-huh. O sea, es una tendencia posterior, digamos, a la migración digital, uh-huh, de estas personas, ¿no? Y bueno, pues lo interesante, que, digamos, la conexión que hace este profesor,
sí,
es que se empieza a observar que las personas, digamos, cuyo comportamiento es congruente con esta tendencia, también tienden a participar menos en política, en particular tienden a abstenerse, uh-huh, de votar.
Ah, ok.
A desmovilizarse. Uh-huh. Y entonces lo interesante aquí es empezar a pensar, digamos, si esta tendencia se mantiene o incluso si se empieza a observar también ya en otros países, no nada más en esos países europeos, pues cómo incluso los propios partidos podrían empezar a tomar en cuenta esto, para tratar de desmovilizar en particular al electorado de sus adversarios. Sabemos que muchas veces las campañas no nada más se tratan de movilizar a tus adeptos, sino también de tratar de desmovilizar a los adeptos de tus oponentes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente un texto muy interesante. Ahorita lo voy a tuitear para que quien quiera.
O sea, que la desinformación lleva a la desmovilización política también, ¿no?
Y eso que aquí, digamos, no entra en consideración la prevalencia de las noticias falsas,
claro,
¿no?
Claro.
O de la... Esto es simplemente consumo noticioso.
Sí.
Desde luego que yo creo que influye.
Pues claro, en la fatiga también, ¿no? Claro, estar navegando entre tanta cosa. Sí.
La gente reporta que las noticias le generan ansiedad,
claro,
o ponen de mal humor, uh-huh, o que ya tiene mucha desconfianza de los medios, ¿no? Por la desinformación, las noticias falsas, en fin, hay multitud de razones.
Desconfianza de lo que sí es y no es también, ¿no?
Exacto, exacto. Pero lo interesante aquí es, digamos,
el efecto,
como la derivada de en cuanto a la participación política, uh-huh, de las personas, porque bueno, o sea, en ese sentido aquí también hay una... digamos, una pregunta que queda volando para los medios de comunicación de cómo hacer coberturas que eviten deliberadamente esa reacción, esa fatiga, que por lo demás creo, y esto ya no lo dice el reporte, obviamente lo digo yo,
sí,
yo necesito un estudio de la fatiga noticiosa, no de las audiencias que consumen, sino también de los propios periodistas.
Sí, totalmente, Carlos. Oye, entonces lo compartes ahí para que la gente lo pueda consultar si quiere, y es un gran tema. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo de vuelta. Y bueno, y nos vamos ya a cambiar completamente de tema, porque mañana, Memo, es el desfile, sí, de Día de Muertos aquí en la Ciudad de México.
¿Te vas a poner de calavera? ¿De Catrina?
No, yo no me voy a disfrazar, pero yo creo que sí me voy a ir a asomar.
A dar una vuelta.
A ver, pero para hablar del tema, le agradecemos mucho a Claudia Curiel de Icaza, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, que está en la línea de Atando Cabos. Claudia, cuéntanos todos los detalles de lo que va a suceder mañana con este desfile. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, el día de mañana a las 3 de la tarde en punto,
arranca
a las 3 de la tarde frente a la Puerta de los Leones de Chapultepec, uh-huh, arranca este desfile, que ya sabemos que es uno de los eventos masivos, el más grande del país, y van a salir 4,000 participantes organizados, uh-huh, con 13 carros alegóricos, 64 comparsas. Ya saben que viene la cartonería monumental que le ha dado identidad a este gran desfile, incluso a nivel internacional, y que se produce en las fábricas de artes y oficios de la Secretaría de Cultura y en todos nuestros centros comunitarios.
Uh-huh. Oye, y ya se volvió una tradición, ¿no?
Sí, bueno, desde siempre en México, en las distintas culturas, los rituales a la muerte han sido una tradición hermosa con sus variedades, pero bueno, ahora surgió también desde la producción, sí, de las Catrinas hace 10 años, pues este espacio público como un espacio comunitario masivo de convivencia, donde se sale de los panteones, de las ofrendas de las casas, para convivir en espacio público de manera familiar por las calles y el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.
Uh-huh. Y también se espera una derrama, ¿no?, económica importante para la ciudad a partir de pues del desfile y de toda la actividad que detona, ¿no?, a lo largo de todo el trayecto desde la Puerta de los Leones hasta la plancha del Zócalo.
Qué bueno que lo mencionas. Es uno de los momentos de turismo más sólidos de la Ciudad de México. Vienen de todo el mundo, sí, ya a ver ese desfile y las distintas festividades.
Ajá.
Y nada más por el desfile y ese día ya se ha realizado, ya hay una derrama de alrededor de 4,000 millones de pesos, nada, ajá, más por el desfile, de lo que implica pues que 1,500,000, 2 de personas estén viendo a lo largo de Reforma y del Zócalo y todo esto.
Claro. Sí, y bueno, para las niñas y los niños es muy emocionante, ¿no?
Para niñas, niños, familiares,
y para adultos,
extranjeros.
Para todos.
Y también se verá en teleabierta, en los canales públicos, en todos los canales van a poder ver el desfile a partir de las 3 de la tarde para quienes no puedan participar de manera presencial.
Okay. Pues muchísimas gracias por darnos los detalles. Ahí está, es mañana, a las 3 de la tarde empieza. Así que ahí está la información. Muchísimas gracias, Claudia.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia Curiel de Icaza, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Y esta es una opción, pero hay otras, ¿verdad?
Hay otras, por si son seguidores, fanáticos somos de la película Coco. Ajá. Bueno, pues este fin de semana, fíjate que como parte, como dices, muchas opciones que va a haber el fin de semana en la Ciudad de México relacionado con el Día de Muertos. En la Plaza de Toros, la México, se va a dar un espectáculo, hay que decirlo, como una experiencia inmersiva, musical y temática de esta película de Coco. Sí. Es el 3 y el 4 de noviembre, se llama Coco, un festival para recordar, ahí en la Plaza México. Van a montar un altar de muertos interactivo gigante y además va a haber música. Por ahí va a estar Natalia Jiménez, Pedro Fernández, Eugenia León, Omar Chaparro y Los Ángeles Azules, así que eso promete. Más de 144, prometen los organizadores, 144 artistas en escena, 528 cambios de vestuario. La dirección del festival, hay que decirlo, está a cargo de Felipe Fernández del Paso, así que 3 y 4 de noviembre, Coco, un festival para recordar ahí en la Plaza México, como parte de todas las opciones, el desfile, la mega ofrenda del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Y aprovechen para ya comerse sus últimos panes de muerto, porque ya, ya con esto clausuramos.
No puedo comer uno más. No puedo más.
Clausuramos la temporada y hasta
pero
el año que entra.
Inauguramos la otra, ¿eh?
Exacto, inauguramos el Guadalupe Reyes, pero por lo pronto aprovechen también para este fin de semana echarse sus últimos panes de muerto de donde prefieran. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les decíamos de lo que sucedió en Tabasco. Rápidamente hay un comunicado de la comunidad afectada del bosque que dice que la noche del 1 de noviembre la comunidad del bosque tuvo que ser evacuada por la subida del mar. Están pidiendo, pues obviamente, que apoyo, un terreno, casa, habitación, cuartería prestado para esperar la reubicación, ya que está en proceso. En esta temporada de mal tiempo, los pescadores se quedan sin trabajo y no podemos cubrir la renta. Ese es el comunicado de la comunidad del bosque allá en Tabasco, que con la crecida del mar, pues fueron evacuados. Vamos a pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte.
Igual, Oli, ¿cómo estás? Hola, Memo.
Hola, Fer.
Hola a todos los que nos escuchan. Pues ya listo. Ya cada vez iba a estar el puente, ¿no? Pero todavía da tiempo para hacer algunas cosas.
Sí,
¿no?
Claro, claro. Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué nos aconsejas?
Son dos estrenos, uno en salas, para quien se le antoje salir, otra plataforma. Empiezo por la que está en salas. Ajá. Que va a estar la siguiente semana en Netflix, pero bueno, siempre lo quise adelantar justo porque a lo mejor hay gente que está aprovechando las vacaciones para ir al cine.
Ajá. Y siempre es mejor verlas en el cine, ¿no? Bueno, yo prefiero, siempre que sé que van a estar en cines, y aunque luego van a estar en Netflix, trato de ir a verlas en la pantalla grande.
Pues sobre todo porque te obliga a estar en el mismo lugar viéndolas. Es terrible decirlo, pero ya nos acostumbramos también a que si estamos en la casa nos paramos, el teléfono, y no es lo mismo. No,
no
es
la misma experiencia.
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, si pueden verla en cine, les recomiendo mucho El Asesino, de The Killer, del director David Fincher. David Fincher es un director muy conocido, sobre todo pues por películas alrededor de casos criminales, ¿no? Se me vienen a la mente Seven, Zodiaco, también fue muy famoso por El Club de la Pelea, hace poco dirigió la serie Mindhunter, que fue también muy popular. Y menciono esto en particular porque, como dice, giran alrededor de asesinos seriales, y unos reales, otros ficticios, en las que los detectives buscan descifrar cómo funciona la mente de estos asesinos para resolver los casos. Pero en esta película reciente, en The Killer, ya Fincher se entrega totalmente al ejercicio de solo ver el mundo y de pensar el mundo a través de el asesino en cuestión, que en este caso es un asesino a sueldo, pero lo hace en un tono más bien juguetón, con toques de humor, incluso toques de absurdo. A lo largo de toda la película escuchamos el monólogo interior de este asesino, que es interpretado magistralmente por Michael Fassbender. Yo creo que la película funciona en buena parte por él.
Sí.
Es un personaje pues por naturaleza solitario, llena su espacio mental con reflexiones pues cuasi filosóficas, él cree que son muy profundas, a veces no lo son tanto, sobre la naturaleza de, pues, de ser un asesino a sueldo, sobre el riesgo de las distracciones, sobre la falsa moral de quienes lo contratan, etcétera, etcétera. Él se cree por encima de todos y en control de todas las situaciones, pero Fincher desde el principio nos guiña un ojo, haciéndonos ver que eso no es verdad. Y desde la primera muy larga secuencia, no se lo voy a adelantar, este personaje se presenta como alguien súper entrenado, que nunca comete un error, y justo comete un error, y es así que arranca la película. Insisto, tan solo por ver a Michael Fassbender interpretar una especie, es que es como una especie de androide, ¿sabes? Es como que tiene esta concentración increíble, pero bueno, siempre va más adelante que sus enemigos. Es un goce ver este actor. Entonces, bueno, está esta opción para ver en sala.
¿Y alguien más interesante en el elenco? Además de de esta actuación que nos dice
solo Tilda Swinton.
Bueno.
Y tienen una, si tienen una conversación, una secuencia increíble en un restaurante en donde, bueno, ella, no, es que no, todo puede ser un spoiler, pero bueno, ella es una de ella es uno de los personajes involucrados.
Okay, ya hasta ahí, ya con eso. Ya con eso se me antojó verla. ¿Qué más ves?
Sí. La otra es la que sí se puede ver en Netflix, llegó creo que apenas hoy a la plataforma. Tiene muchas virtudes, digo, casi lo digo como si le estuviera dando la oportunidad, porque a mí el género no me gusta tanto, pero creo que esta sobresale. Es una película, una biopic que se llama Nia, N-Y-A-D, sí. Que es el apellido de la nadadora Diana Nia, que existió en la vida real. Y es una recreación, es una ficción dirigida por dos documentalistas, Elisa Chai y Jimmy Chin. Uh-huh. Esta mujer, esta nadadora, pues fue muy exitosa, rompió muchos récords, pero a la edad de 64 años decidió que le faltaba algo, que le faltaba una meta por cumplir, que era nadar de Cuba a Florida, nada menos, ¿no? Uh-huh. Algo que ya había intentado en su carrera como nadadora, pero no lo había conseguido. Yo creo que la primera gran virtud de esta película es el trabajo de sus protagonistas, que son Annette Bening en el papel de la nadadora, uh-huh, y Jodie Foster en el papel de su mejor amiga Bonnie, que muy a su pesar acepta también ser su coach. Y digo muy a su pesar porque todos alrededor de Nia pues se dan cuenta de que es una locura esto que se propone hacer esta mujer, ya no se diga su edad, cuando ya no está en condiciones óptimas físicamente, ¿no? Pues, uh-huh, para lo que se necesitaría, ¿no? Y pues nada, la película recrea, como todas estas películas de este género, las dificultades de la hazaña, sí. Pero para mí lo más disfrutable es ver cómo estas dos grandes actrices encarnaron a estas mujeres, pero de una manera, haciéndolas ver imperfectas.
Okay.
Porque, insisto, como que en este tipo de películas casi siempre los personajes son heroicos,
conmovedores,
en todos los aspectos de su vida. Y aquí no, aquí podemos ver que Diana Nia era una mujer muy difícil, un poco narcisista, todo el tiempo hablaba de ella y que su amiga todo el tiempo la trata de bajar a la tierra, y esto se convierte a la vez en el retrato pues muy conmovedor de esa amistad, ¿no? Y te ayuda a dar idea de lo difícil de haber intentado algo con una persona que a lo mejor no calculaba el riesgo real que tenía esta hazaña. Así que se deja ver muy bien la película, es muy disfrutable.
Pues muy bien, Fer, ahí están las recomendaciones. Si están de puente, aprovechen. Si no, pues el fin de semana tienen chance. Muchas gracias, Fer.
Gracias, Fer.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Buenas noticias para México, que está rompiendo récord de medallas de oro ganadas en los Juegos Panamericanos, ¿no? Fuera de casa. Y qué bien saben estas medallas cuando son historias como las de Nuria Diosdado y Joana Jiménez, ¿no? Que se colgaron del oro en natación artística después de todas las dificultades que hemos sabido que han pasado. ¿Y cómo estás? ¿Cómo ves esto? Buenas tardes.
Bien, Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, en efecto, las noticias han sido realmente impactantes. En Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan el oro en la competencia dúo de Juegos Panamericanos. Por primera vez en la historia lo consiguen para México y le dan además un boleto olímpico. Y hace unos cuantos minutos también otras buenas noticias desde Santiago de Chile. Uh-huh. El equipo de natación artística se queda con el oro en rutina acrobática y también va a París 2024, así que un trabajo impecable que ha hecho Adriana Loftus, que lleva años y años al frente de la natación sincronizada en México. En México hay una buena generación de deportistas y creo que se está logrando resultados muy interesantes, en efecto, uh-huh, en una disciplina que tiene una federación, bueno, no existe la federación, está intervenida la federación, no está reconocida. Hay que recordar que esos atletas tuvieron que pasar por muchas, tú lo hablas, por muchos obstáculos, sí, por muchas trabas, tuvieron que vender trajes de baño, sí, para costearse viajes, tuvieron que pedir el apoyo de la Fundación Telmex también para lograr ir a los Juegos, al Campeonato Mundial en Fukuoka, en Japón. Uh-huh. Gran trabajo del equipo mexicano de natación artística. Creo que es una disciplina, obviamente, hay que tomar en cuenta, Olivia, que las condiciones competitivas cambian radicalmente en Juegos Olímpicos a lo que son Juegos Panamericanos, pero claro, ya ganarse un cupo en los Juegos Olímpicos realmente es impactante, y bueno, nunca puedes descartar el gran momento que viven estas atletas.
Claro.
Están a punto de cerrar los Panamericanos el fin de semana. Estados Unidos va a ganar los Juegos otra vez con 92 medallas de oro. Brasil en el segundo lugar con 50 y México y Canadá peleando palmo a palmo. Hace 4 años en Lima, México terminó con 37 de oro. Hoy tiene 39 medallas, ha superado lo que hizo en Lima, pero tiene por encima al equipo canadiense, así que vamos a ver si puede finalmente revalidar ese tercer lugar continental, que sería fantástico. Ya la actuación mexicana es muy buena, sí. Más de 100 medallas en los Juegos Panamericanos.
Gran
y eso que a mí me parece que a veces los dirigentes, y en este caso Ana Gabriela Guevara, con todo respeto, está pensando en todo menos en los deportistas, pero no puede ella llegar a 4 días del final en una delegación exitosa y de pronto decir en Santiago, le pedí al presidente que los incentivos que hay para los atletas los destine para la situación en Acapulco. Ay, me parece poco elegante de Ana Guevara, porque además se está aprovechando una situación que obviamente a todos los mexicanos nos tiene preocupados, todos queremos dar y apoyar para la recuperación de Acapulco, pero no puedes destinar un dinero que además le hace falta a los atletas mexicanos, que no les sobra, que apenas tienen para su preparación. Hemos visto los peritos que han tenido que pasar para sortear un viaje, para ir a un campeonato mundial, el otro. No puedes hacer eso, Ana Guevara, no lo puedes hacer, me parece fuera de lugar completamente, que además cuando la selección está ganando, motivándose, entiendo muy bien el drama, entiendo muy bien la catástrofe de Acapulco, pero no juntemos una cosa con la otra.
Y como si fuera su dinero, ¿no? Dinero de su bolsillo, no sé.
De acuerdo, y además es dinero que ofreció el presidente como incentivo para los atletas.
Sí.
Bueno, no lo sé, a menos de que Ana Guevara tenga alguna intención política como la tuvo en el pasado, porque finalmente ha hablado como una política prometiendo ayuda, insisto, con dinero que no le corresponde, es dinero para los deportistas. Ya, Olivia, es diferente si los atletas se unen y dicen, a ver,
es otra
señores,
cosa.
De lo que nos dé el presidente,
tal porcentaje lo vamos a donar.
Un 50%.
Exacto, eso es otra
un 30 o un 100%, pero no Ana Guevara.
Eso es otra
no
cosa.
Ana Guevara, perdóname, Joana, realmente me tiene cada día más decepcionado como presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Creo que ha hablado como una política y es una pena porque esos deportistas merecen todos los incentivos que se les puedan dar.
Tienes toda la razón. David, muchísimas gracias.
Saludos, gracias.
Abrazo.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, como siempre, es un gusto platicar contigo aquí en Atando Cabos. Fernando Santillanes, tecnología. Y vaya asunto que sucedió con esta persona, Sam Bankman-Fried, un multimillonario fraude de criptomonedas. Se habla de cerca de 8 mil millones de dólares de cuentas de sus clientes y finalmente la justicia lo alcanzó, Fernando.
Sí, pues declarado culpable de todos los cargos este personaje, como bien dices, Sam Bankman-Fried, que fuera el rey de las criptomonedas esta compañía FTX, que pues se convirtió en la compañía por la cual se hacían las transacciones de criptomonedas en el mundo más importante, contrató a grandes atletas para ser los que hablaran como embajadores de la marca, y bueno, básicamente lo acusan y lo declaran ahora culpable porque tenía un fondo de inversión llamado Alameda, que además dirigía a su novia, o su novia ocasional, porque traían todo un tema ahí interesante, en el cual invirtió y se robó prácticamente algo así como 14 mil millones de dólares. O sea, el dinero que invertía la gente en criptomonedas en la empresa A, que era FXT, le invertían en Alameda Research para un fondo personal de este personaje, y al final su exnovia, su excompañero ocasional, como lo mencionaron en el juicio, pues dijo que se acabaron robando algo así como unos 14 mil millones de dólares. Este personaje joven, 27 años, que era la gran promesa de las criptomonedas y de las startups, y esta historia que ya hemos escuchado tantas veces, ahorita está enfrentando una posible condena por cada uno de los cargos que sumarían algo así como unos 110 años de cárcel, así que podría permanecer en la cárcel de por vida, aunque sea de cuello blanco. Imagínense lo que esto significa, otro más de los grandes fraudes, fracasos de Silicon Valley, por llamarle así, del tema de tecnología. Y en este caso, pues es que también la vida que se dio este personaje que andaba en bermudas, en chanclas, en camisas, que se fue a vivir a las Bahamas, que allá rentaba un penthouse con sus 10 roomies y que tuviera una vida de ensueño,
pues está acabando ahora con esta declaración culpable. La sentencia final se dará en marzo del próximo año.
Y Fernando, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo crees que esto, porque no es el primer caso, ¿no? Pero este, vaya, es muy representativo por la cantidad de dinero que estamos hablando, pero ¿cómo crees que esto reconfigure justamente el mundo de la criptomoneda en términos de confianza en inversión a largo plazo?
El gran problema, y lo han dicho especialistas, lo han dicho medios, lo ha dicho todo el mundo, es la falta de regulación real en el mercado de las criptomonedas. No existe tal cual una regulación total de las criptomonedas, y aunque bien pueden ayudar a muchísimas cuestiones, lo cierto es que hoy es muy complicado el saber cómo es que se puede regular en cada país, países que lanzan su propia criptomoneda o que compran criptomonedas para utilizarla como moneda de cambio de manera regular.
Sí, tal cual.
Entonces, ahí lo tenemos tal cual. Yo creo que esta burbuja tiene que madurar, no creo que se vaya a acabar, creo que las criptomonedas van a tener que seguir, pero sin duda el problema es todos los inversionistas y todos los capitales de riesgo que ya la piensan más de una, dos, tres, hasta cinco veces deberían de pensarlo en invertir en estas startups o en estos jóvenes.
Ahí está.
Por los justos pagan los, por los espectadores pagan los justos, porque seguramente hay grandes ideas, pero con estas cosas, después de esta y después de muchas que hemos visto, pues hay que pensar dos veces en estas grandes empresas que en unos cuantos meses o años se convierten en millonarios, en multimillonarios.
Gracias, Fer.
Bye bye, que tengan buen fin de
Nos
semana.
Vamos con Inés, el nuevo sencillo de Caifanes, el primero que lanza la banda de 29 años, lanzó en su gira por Estados Unidos, un sencillo inédito, la recomendación de Rulo para este viernes en Atando Cabos. Gracias, Memo.
Excelente fin.
A nombre de todo el equipo, que tengan buen fin de semana, Atando Cabos de vuelta el lunes. Soy Olivia Cerón. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.